Hoy estoy aquí en San Carlos de Bariloche con el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler. Hemos venido a hacer una recorrida habitual que hacemos por las distintas regiones y las distintas ciudades de la provincia, y con la particularidad de que tenemos novedades en cuanto al gabinete provincial. Tenemos decidido aceptar la renuncia de Julián Fernández Eguía, quien se desempeñaba en el cargo de fiscal de Estado. Ciertamente, solo tengo palabras de agradecimiento y de felicitación por la excelencia en el desempeño de ese cargo. Realmente, 6 años de trabajo en la continuidad del proyecto de Juntos Somos Río Negro, con todo lo que pudo mostrar durante el gobierno de Alberto Beretinec y luego durante estos primeros meses de esta nueva etapa del gobierno de Juntos. Así que para Julián todo mi agradecimiento. La verdad es que hemos podido dialogar muchísimo y, bueno, como todo tiene un ciclo, así que él ha considerado que en su carrera profesional se iniciaba un nuevo ciclo y por eso presenta la renuncia. Y hoy estamos anunciando que lo reemplazará Gastón Pérez Esteban, el actual ministro de Seguridad, un abogado, un hombre de larga trayectoria en su desempeño en el Estado, que además, por supuesto, ha sabido ganarse la confianza no solo mía personal, sino del proyecto de Juntos Somos Río Negro, que es clave, cuenta con el apoyo del proyecto de Juntos. Así que, bueno, esperamos iniciar una nueva etapa muy positiva con él en la Fiscalía de Estado. Entiendo que el día 25 podría sesionar la legislatura, con lo que elevaré el proyecto porque el nuevo nombramiento requiere de esta ratificación. Asimismo, les quiero comentar, sino que me distraje un momento, que ayer estuvimos en la localidad del Bolsón. En esa oportunidad, junto al intendente Bruno Pogliano, recorrimos la zona de estas tierras del INTA que han sido objeto de una nueva toma y, pudimos verificar la presencia de la PSA en el control de la zona, también de la Policía de Río Negro y, estuvimos trabajando en cuanto a los argumentos que nos permitirán apelar la decisión del juez Zapata de no promover un desalojo de la zona. Es importante que conozcamos que el gobierno de Río Negro, y yo en lo personal también, y también nuestra fuerza política, no promueve desalojos violentos de las tomas, pero no de ninguna manera las avalamos. Creemos que hay formas de llegar a acuerdos para poder desalojar. Creemos que no son las condiciones adecuadas las que se viven en una toma, no hay servicios, no hay luz, no hay agua, no hay cloacas, por lo tanto, esta forma irregular, no legal de ocupar la tierra no es una forma correcta. Por eso vamos a apelar la decisión del juez, además de que es del todo impracticable que en 15 días ninguno de los 3 estados, ni el municipal, ni el provincial, ni el nacional, puedan otorgar viviendas a 130 o 200 familias que se están asentando allí. En la jornada de hoy vamos a firmar un convenio con el gremio ATE para el otorgamiento de 50 de las 800, más de 800 viviendas que el gobierno de la provincia está construyendo con fondos propios en San Carlos de Bariloche. En la provincia son un total de 1.005 viviendas, además de las 216 que se entregaron desde el 10 de diciembre hasta hoy. Es importante destacar que la construcción de estas viviendas proviene de un largo trabajo del gobierno de Juntos en su etapa anterior con el gobernador Alberto Beretinec, que decidió que las viviendas de techo digno que no habían sido podido construir por parte de los municipios fueran continuadas por la provincia con fondos propios. Estas son las viviendas que estamos construyendo hoy, además de proyectos de urbanización y de construcción o de diseño de suelo urbano. Estos proyectos que se llevan adelante consisten en brindar servicios a loteos que hoy no lo tienen o a tierras que hoy no lo tienen. Entonces, con esto quiero demostrar que el gobierno de Río Negro está haciendo ingentes esfuerzos para brindar viviendas a todos aquellos que no la tienen hoy, que les resulta a los precios de mercado prácticamente imposible obtenerlas. Por eso es que estamos trabajando con el IPPB, con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, también con la Secretaría de Estado de Planificación, para seguir generando suelo urbano y poder brindar soluciones habitacionales. No es magia, lleva años de planificación, años de construcción y definitivamente muchísimos recursos que muchas veces los estados no disponen, y por eso es que la solución habitacional llega a veces después de la demanda, ¿no? O casi siempre después de la demanda. Así que en un ratito más vamos a firmar este convenio con ATE y vamos a, en la jornada de hoy también firmaremos ya boletos de compra-venta del Parque Tecnológico Industrial de Bariloche. Otra muy buena noticia, porque quiere decir que nuestro parque sigue avanzando, sigue creciendo, tiene un fuerte dinamismo que permitirá diversificar la economía de la región.
¿Ya se sabe el nombre de quién va a reemplazar a Pérez Esteban en seguridad?
El día jueves haremos los anuncios en cuanto a cómo quedará conformado el Ministerio de Seguridad.
Gobernadora, el otro día estábamos hablando con un agente de la ANAC que representa a la ANAC a nivel nacional y se decía que todavía no había fecha exacta para que los vuelos regresen en octubre. ¿Usted tiene pensado dialogar con ella para dar una fecha más concreta?
Sí, nosotros estamos trabajando en este sentido, preparando los protocolos. El Ministerio de Turismo, la Municipalidad de Bariloche, la Municipalidad de San Antonio Este y, por supuesto, el sector empresarial vienen ya trabajando en protocolos específicos para la receptividad del turismo, para su alojamiento en los hoteles, para los restaurantes. Ahora estamos ya en la etapa del trabajo de concebir un turismo más masivo, de mayor volumen, y es por eso que esta tarde habrá una nueva reunión entre varios ministerios. El ministro de Gobierno va a participar con la Municipalidad de Bariloche, ya pensando en los protocolos en caso de contagio de turistas, cómo se alojarían, cómo realizarían su cuarentena o su periodo de aislamiento, cómo sería el protocolo para el arribo de los vuelos. La intención es estar listos y preparados para cuando Nación habilite los vuelos internos, los vuelos de cabotaje, Bariloche pueda recibirlos.
¿Y cómo entiende, gobernadora, buenos días, cómo entiende buenos que días. Está preparado el sistema sanitario en Bariloche para recibir turistas, sobre todo que nos encuentra en este momento, ¿no?, siendo la localidad con mayores contagios?
Sí, la provincia de Río Negro viene atravesando contagios desde el comienzo de la llegada del virus a Bariloche, a Argentina, y Bariloche fue una de las primeras localidades. El desafío es la convivencia entre el desarrollo económico y los niveles de contagio, la pandemia, hasta el arribo de la vacuna y la masificación de la vacuna. Es muy delicado la convivencia, porque sabemos que la vuelta del turismo implica que el virus se traslade a través de las personas, como sabemos que es el modo de traslado. Así que estos son todos los temas que se están analizando en este momento: la presión sobre el sistema sanitario y cómo se puede morigerar el efecto del mayor número de contagios y cómo se va a encapsular el turismo en la medida en que vaya llegando, con moderación. Es decir, por supuesto no podemos volver a la masividad de pensar que 600.000 turistas que no vinieron en el invierno pueden venir en un corto plazo ahora. Pero ir recuperando la actividad económica es parte de las estrategias que es necesario llevar adelante.
Gobernadora, volviendo al tema del bolsón, usted mencionó que recorrió ayer la ocupación de las tierras del INTA. ¿Dialogó con los ocupantes? ¿Ya se está trabajando en alguna solución habitacional para ellos o en alguna alternativa?
No dialogué con los ocupantes y tenemos que tener en claro que cualquier solución habitacional que sí está trabajando la localidad del Bolsón junto con el gobierno municipal y nacional será no para quienes tomen, sino en función de listados donde se ponderen las necesidades, donde se crucen distintos criterios que nos permitan otorgar la tierra a quien más lo necesita. El solo hecho de ocupar tierra de ninguna manera genera derechos ni genera prioridad. Hay distintas situaciones en las ocupaciones que ameritan su análisis, no solo social, sino incluso judicial, porque no todos los que están allí tienen el mismo grado de necesidad.
La estrategia de la apelación es en conjunto con la Municipalidad del Bolsón, digo, la apelación al fallo judicial.
Sí, en realidad, a ver, tenemos que entender que nosotros no somos parte en este caso, porque el pedido de desalojo lo realiza INTA. Nosotros lo que apelamos es los artículos que nos mandan a hacer determinadas acciones porque, digamos, entendemos que son de imposible cumplimiento. Es decir, no es simple rebeldía, sino que son de imposible cumplimiento. Nosotros conceptualmente no acordamos con el artículo primero de la resolución del juez, porque esa sentencia niega la posibilidad de trabajar en estas mesas de diálogo para poder avanzar en el desalojo, ¿no es cierto? Esta primera estrategia que llevamos adelante en otras localidades, aquí está vedada por la sentencia en su artículo primero. Los otros artículos, por ejemplo, el que obliga a evitar el ingreso de personas al predio y la salida de personas al predio, que eso debería en principio cumplirlo la PSA, también es de imposible cumplimiento. Es evidente que el juez no ha recorrido la zona porque el bosque no tiene una limitación, no tiene límites. Hay calles principales de ingreso, pero hay una multiplicidad enorme de senderos que hacen imposible verificar o cumplir ese segundo punto que el juez nos manda. Y el tercer punto, que también es de imposible cumplimiento, es la situación de obligar en un lapso de 15 días a brindar soluciones habitacionales a las familias. Ninguno de los tres estados, en sus tres jurisdicciones, puede cumplir con esto.
Hay una ley anterior de una restitución de 32 hectáreas de tierras a la Municipalidad del Bolsón. ¿En qué situación está esa?
Todo eso se está evaluando jurídicamente, ver cuál es la vigencia, porque esto es en relación con tomas anteriores. Así que sí está el equipo de la municipalidad evaluando esa ley y el estado de situación de toda la tierra del INTA, porque hay una oportunidad de obtener tierras a partir de un convenio con INTA.
Gobernador, recomiendo un poquito de tema, volviendo según yo que piensa del turismo. Ayer hubo la plaza simbólica del aeropuerto y una manifestación de UNTA. ¿Qué piensa de todo eso?
Es lo que estábamos comentando recién, es decir, los protocolos para la vuelta del turismo son lo que estamos trabajando y también estamos preparando eventos para que cuando podamos decir que estamos en la pospandemia, ya sea porque la vacuna ha llegado y se ha masificado o por alguna otra circunstancia, podamos brindar herramientas a Bariloche y también a la costa atlántica para recuperar rápidamente un volumen importante de actividad. Sabemos que los turistas, por lo menos a nivel nacional, quieren venir a Bariloche, que hay mucha expectativa de poder llegar. Cuando estén dadas las condiciones, vamos a también invertir fuertes recursos para lograr generar nuevos atractivos.
¿Qué perfil se busca para el Ministerio de Seguridad, más allá que dijo que en unos días lo va a anunciar? ¿Qué evaluación está haciendo usted para la continuidad?
Primero tengo que decir que estoy haciendo una muy buena evaluación del desempeño del actual Ministerio de Seguridad. Es decir, primero tengo que decir que se ha trabajado muy bien, que tenemos ordenadas las distintas fuerzas, que se ha mejorado enormemente en tecnología, en capacitación, en cantidad de efectivos, en lograr una fuerza cercana. Creo que podemos seguir trabajando en este sentido tal como se ha planteado hasta el momento. El cambio obedece también a la cuestión de ciclos y al hecho de que el ministro es una persona de mi confianza, de confianza de todo el equipo de Juntos Somos Río Negro, y creemos que es la persona que tiene el mejor perfil para ser fiscal de Estado. Así que no esperemos grandes cambios en el Ministerio de Seguridad en virtud de que el equipo que se viene desempeñando lo ha hecho muy bien.
¿Sí? Surgió una controversia con la medida del Gobierno Nacional de quitarle puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para entregar puntos a la provincia. ¿Cuál es la posición de Río Negro y la suya personal en este tema?
Bueno, hemos manifestado primero un acuerdo. Ese acuerdo implica que entendemos que el Estado Nacional, por decreto, puede realizar esta modificación. ¿Esto qué quiere decir? Que no son recursos de la coparticipación de las provincias las que están en discusión en este acto realizado por decreto por el presidente. Es decir, este 1% no discute la distribución de la coparticipación en las provincias, sino que son fondos que discrecionalmente puede disponer el Estado Nacional. Así que esto es un punto. Pero por otro lado, también hemos señalado la necesidad de dar una discusión respecto del federalismo, dar una discusión respecto del modelo de país y cómo se distribuyen los recursos en todas las regiones. Es decir, aquí hay riquezas que se generan en las provincias y que tributan en las regiones centrales del país. Esto tiene que tener una rediscusión. Y también la distribución de oportunidades, el fomento de oportunidades, como por ejemplo la exportación a través de los puertos patagónicos. Así que nos ha parecido bien poner en agenda el federalismo y cómo se construye un nuevo modelo de país. Creemos que es una oportunidad.
Bueno, la última, la empresa, ¿sí?, del casino que se retiró en Entretenimientos Patagonia hace algunos días manifestó al malestar con el gobierno provincial por el manejo de la situación, su salida y la transición.
No estoy al tanto porque, digamos, más allá de algún trascendido mediático, no hemos tenido ninguna manifestación puntual o un escrito, una nota con observaciones. Yo creo que fue una salida correcta, ajustada a la ley y ajustada al contrato que se venció o que caducó por las razones que ya todos conocemos. Así que no tengo demasiadas observaciones al respecto.
¿La empresa continúa pagando el porcentaje del salario del
trabajador? No te escuché.
¿La empresa continúa pagando el porcentaje del salario del trabajador como se acordó con la provincia?
Sí, continúa abonando en virtud de que todavía son empleados de esa firma. Así que hay una salida muy correcta, creo yo, a pesar de que la empresa no pudo cumplir con la construcción de la terminal, que fue lo que ocasionó su salida. Estamos conformes con la manera en que se ha desempeñado la empresa, ha cumplido con sus obligaciones y lo viene haciendo. Y por otro lado, entendemos que fue imposible darle continuidad en virtud también de la pandemia, que tiene limitadas las actividades de las salas de juego, y esto ha perjudicado mucho la posibilidad de darle continuidad a esta empresa.